12 del día, 12 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 12 minutos. Y saludamos entonces a esta hora a todos nuestros invitados. 12 del día, 12. Déjeme saludar al expresidente de la Corte, Augusto Ibáñez. Gracias, doctor Ibáñez, por acompañarnos hoy en este debate y tratar de entender la justicia especial para la paz y los casos que ya se empiezan a dar y empiezan a dar mucho de qué hablar.
Bueno, muchas gracias por la invitación, doña Vicky, y realmente el criterio que nos vamos a forjar hoy es eminentemente técnico.
Técnico. Sabe que es muy bueno decirlo porque hay un hecho real y es que este tema debería salirse, doctor Ibáñez, del si es uribista, si es antiuribista, si es santista, porque si no, no lo vamos a poder entender. Digamos, usted, por ejemplo, es un experto en el tema de justicia.
Bueno, aspiramos que sí, pero el punto es que no profeso ni creencia ni partido.
Y de la Corte Penal Internacional sabe, creo que mucho.
De alguna manera, don Jairo.
Mire que me tocó cuadrar aquí la cámara, así que, doctor...
Es que se ve más...
Sí. Déjeme saludar también a Iván Cepeda, senador de la República. Bienvenido.
Sí, mucho gusto en estar en este programa, Vicky, y también saludar al magistrado Ibáñez y también al representante Hoyos y a todas las personas que nos escuchan, muy interesado en debatir con argumentos sobre este tema tan importante.
Samuel Hoyos es representante a la Cámara del Centro Democrático. Gracias por acompañarnos.
Vicky, gracias a usted por la invitación. Un saludo a toda su audiencia, al magistrado y al senador.
Bueno, pues, aparte, este debate se nos ocurrió a partir de los hechos ocurridos el pasado viernes. Quedó libre uno de los coautores o uno de los cerebros, como lo quieran llamar, del atentado al Club El Nogal, que dejó más de 30 personas muertas y más de 160 heridas. Quedó en libertad dentro del marco de la Justicia Especial para la Paz. Mientras tanto, a las horas se estaba dando la noticia, a las pocas horas, de que Diego Palacios, exministro del gobierno Uribe, que se había también presentado condenado a 80 meses de prisión por el tema de la yidis política, pues tenía que seguir preso y le había negado la posibilidad de quedar en libertad. ¿Cómo entender a simple vista esta operación judicial? Déjeme empezar con Augusto Ibáñez a ver qué nos dice él.
Bueno, hemos sostenido, doña Vicky, primero que todo saludarlos a los compañeros de mesa, que no los haya saludado, me dispensan, de todas maneras.
No, no, dispensado.
No ocurrió en el país, sí.
Pero el punto es el siguiente, planteémoslo de la siguiente manera. La justicia de transición tiene relación exclusiva y preponderantemente sobre temas que tienen que ver con el conflicto armado. Y desde el punto de vista del convenio de los convenios de Ginebra, esto se realiza por medio de unas especiales y muy apropiadas máximas, es que son los hechos que tienen que ver con el conflicto o relacionados con él. Todo lo que quepa allí es susceptible de ser observado, siempre y cuando existan cuatro características importantes, además de la anterior. Uno, que se diga la verdad. Uh-huh. Dos, que se garantiza el derecho a las víctimas. Tres, que se garantiza el derecho a la no repetición. Y cuarto, que se haga dentro de las fórmulas que excluyen también algunas cláusulas, como por ejemplo los beneficios que no se pueden otorgar por temas anexos o, por ejemplo, para crímenes de lesa humanidad, y estoy hablando solamente para los beneficios que se tienen que observar dentro de ese sistema. Uh-huh. Esas son las cláusulas generales, y aunque la justicia no está operando desde el punto de vista del nombramiento de magistrados, de la articulación que debe existir con la justicia ordinaria y todos los demás defectos, que son, por supuesto, muchísimos, se debe entablar es una fórmula que permita establecer que los hechos y las solicitudes tengan que ver con los cuatro elementos esenciales de lo que se llama justicia transicional. Si eso no es así, pues sigue en la justicia ordinaria.
¿Cómo entender a simple vista que el señor Ermilsur está libre y el señor Palacio está preso?
Bueno, yo aquí lo primero que diría es que hay que poner en contexto esta situación. Lo primero es que esta decisión que ha producido un juez, uh-huh, o una juez de la justicia ordinaria no es una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por una sencilla razón, todavía no hay magistrados elegidos en esta jurisdicción. Esta es una decisión que se produce como resultado de una ley que fue expedida por el Congreso a final del año anterior, que es la ley de amnistía e indulto, en la cual se conceden beneficios a distintas personas. Segundo hecho importante es que tanto la jurisdicción como esta ley son para las dos partes. Es decir, como bien lo dicen, tanto el acuerdo de paz como estas leyes y el propio acto legislativo que crea las bases para la jurisdicción, que es el 01 de este año, pues aquí deben haber personas o deben ser llamadas personas tanto de la guerrilla o de las guerrillas como también agentes del Estado y como también particulares. La condición o las condiciones aquí bien ya las ha explicitado el magistrado Ibáñez de una manera bastante precisa. Y el tercer asunto es que sí, efectivamente ya comenzamos a tener las primeras decisiones y a mí me gustaría que se haga alusión a todas. Es decir, está el caso de este señor que ha cometido un crimen de lesa humanidad, que es un crimen por el cual fue condenado y el cual había comenzado a pagar su condena. Hay decisiones como también la del exministro Diego Palacios, pero también hay decisiones como por ejemplo la del general Uzcategui, que a mi modo de ver sería bueno también que entre en el mismo nivel de debate, porque es un general de la República condenado ni más ni menos que a 25 años por un hecho muy grave, que es la masacre de Mapiripán, como se sabe. Y también hay otros casos de militares, como por ejemplo militares que han sido señalados de haber cometido falsos positivos o mal llamados falsos positivos. Entonces estamos asistiendo a decisiones que son difíciles para las víctimas en primer lugar, y no solamente las víctimas de las guerrillas, sino también para las víctimas de los agentes del Estado, y habrá otras que seguramente van a suscitar mucha polémica y también pues mucha tristeza, porque realmente ver en la calle a personas que han causado daño, pues es parte de este proceso difícil que estamos recorriendo, pero no son decisiones definitivas. Estas personas deben comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Y qué dice Samuel Hoyos?
Pues Vicky, vea, es muy difícil para la sociedad colombiana entender cómo al responsable del atentado del Club El Nogal, que mató a 36 personas y dejó 167 heridos, lo dejan en libertad. A la responsable del asesinato de 9 concejales en Rivera Huila y del asesinato del gobernador Jaime Lozada, la dejan en libertad. A los autores del carrobomba en este mismo edificio, los dejan en libertad, pero le niegan al exministro de Salud y Protección Social, Diego Palacio, la posibilidad de acogerse a la libertad condicional. Una persona a la que se le ha negado su derecho a una segunda instancia para que su sentencia sea revisada. Uh-huh. La opinión pública conoce audios de algunos magistrados, o de entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde dicen que esta condena está basada en una situación política, pero no en justicia. Es muy grave, uno ve que no hay una proporcionalidad en la aplicación de justicia en esto. ¿Cómo un criminal de lesa humanidad puede quedar libre, pero Diego Palacio, que no representa una amenaza para la sociedad, se le niegue la posibilidad de defenderse en libertad?
Bueno, pero aquí, digamos, a mí me parece curiosa esta posición, porque cuando se pidió a la justicia, o mejor, cuando pidió Diego Palacios entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz, escuchamos inmediatamente entre las primeras voces de rechazo las del uribismo. Yo recuerdo claramente que se dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción diseñada para la impunidad, etcétera, etcétera. Y ahora entonces se reclaman los beneficios de la Jurisdicción Especial cuando no se reclama igualmente sus competencias para sancionar. Entonces, yo siempre he pensado que aquí hay una posición muy ambigua. De una parte se dice que esto es la impunidad para la guerrilla, pero por otra parte se quiere los beneficios del tribunal para cierto tipo de personas. Porque hoy escuché ya la lista completa que presenta el expresidente Uribe y también quiere que ahí se incluya a la señora María del Pilar Hurtado y a otra lista bastante voluminosa de personas comprometidas con el uribismo. Y un segundo asunto que me parece importante precisar es que cuando usted dice que se conocen audios, de la Corte Suprema, hay que decirle a la gente cómo se conocieron. Porque eso llevó realmente a un tremendo escándalo.
Pero no sé cómo
eso
fue producto
de las llamadas cruzadas del DAS. Digámosle a la gente la verdad completa, que también seguramente podrían ir a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Mire, Pichi, pero permítame responderle al senador. Yo sigo creyendo que la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal exógeno a la Constitución, que es una arbitrariedad producto del acuerdo entre el gobierno y las FARC, a pesar de que el plebiscito fue rechazado por el pueblo colombiano y ese acto legislativo pues no debió haberse tramitado, porque su aprobación estaba condicionada a la aprobación del plebiscito. Sigo creyendo que desconoce los tribunales de la justicia en Colombia, a los jueces de nuestras instituciones. Es decir, sigo estando en desacuerdo
con la JEP.
Pero entiendo, claro. Entiendo a nivel personal la necesidad de Diego Palacio de obtener la libertad. Entiendo.
Ustedes
humanamente,
pero no
entiendo humanamente
la sanción, eso
su intención de acogerse a un tribunal buscando recuperar la libertad o por lo menos una segunda instancia y un juez imparcial que pueda revisar su sentencia. Políticamente no comparto la JEP y creo que ese es uno de los puntos que deben ser revisados de este acuerdo con la guerrilla de las FARC. Pero a nivel humano entiendo su necesidad de buscar cualquier salida que le permita alcanzar la libertad, porque cuando uno es víctima de un atropello, cuando uno es víctima de una sentencia que lo ha condenado de manera injusta y con una intención política, como queda en evidencia con ese audio de la Corte, que no es un montaje, es un hecho, pues es comprensible desde lo humano.
Permítame, Samuel, un segundo. Doctor Ibáñez, es que como usted es el que sabe de esto acá, de todos los que estamos aquí sentados, digamos que todos podemos tener una opinión y algunos pueden haber estado más cerca de en ese punto del acuerdo, como el doctor Iván Cepeda o lo que sea, pero me gustaría preguntarle, si todavía los magistrados no están elegidos, si todavía realmente esa justicia especial no está en marcha, porque los magistrados, el tribunal no, físicamente no está, ¿para qué dejar en libertad, por ejemplo, al señor Ermilsur, o bueno, o al señor Jaime Uzcategui, como usted lo quiera llamar? ¿Para qué si todavía no hay unos magistrados que puedan poner en marcha esa justicia especial y quizás los jueces de ejecución de penas no están, no sé, preparados para eso?
Bueno, pero vamos por parte de doña Vicky, porque es que esplendorosa momento para poder, ante la opinión pública, explicar un tema que es bastante importante. Uno, que algunas personas no tuvieron segunda instancia, relativamente eso desde el punto de vista teórico es cierto, pero no es cierto cuando se tenía un tema como se llama el fuero congresional, que de acuerdo con la norma colombiana se debatía solamente en primera instancia. Eso que queda absolutamente claro, porque estamos ya diciendo, doctor Samuel, que se están torciendo las normas y eso no es cierto. Para la época de los hechos, y a mí me encantaría la segunda instancia para todos, hasta para el reinado de Jesse Cartagena, pero resulta que eso no es así, porque desde el punto de vista normativo, esa no era la circunstancia. Lo segundo, estamos de acuerdo que son decisiones muy fuertes para la víctima, y es así, porque la víctima tiene el derecho tiene el derecho a sus derechos y a la no repetición, que es un cuarto derecho muy importante. En tercer lugar, me parece interesante decir que el hecho, es decir, el criterio urbano, el cuento urbano, que fueron decisiones políticas de la Corte Suprema de Justicia, lamento informarle que no voy aquí a defender ninguna sentencia, entre otras muchas, algunas firmadas por mí, porque las sentencias se sostienen solas. Uno no puede pelear con las sentencias, las pruebas están ahí. Y el punto fundamental es que entre una y otra decisión, seamos claros, entre la decisión de Gidis Medina y la de los ministros, fue otra corte la que tomó la determinación. Otra corte, en sus miembros, no otra Corte Suprema de Justicia, no. Fue la misma Corte Suprema de Justicia, pero miembros absolutamente diferentes entre una y otra oportunidad, porque, doctor Samuel, entendamos esto. Cuando viene la sentencia de Gidis Medina, todos los magistrados que firmamos la sentencia nos declaramos impedidos y jamás volvimos a tocar el tema correspondiente a los ministros, y nunca puede existir una firma mía, o por lo menos mía, y de ninguno de mis compañeros dentro de la misma. Pero lo cierto del cuento es que a su pregunta sí hay que responder lo siguiente. La justicia, como lo dijo el doctor Cepeda, la justicia especial para la paz no está aún en funcionamiento porque no ha sido ni seleccionado siquiera los miembros de la misma. Y lo que hay que advertir también es que los jueces de este momento, que son jueces de ejecución de penas, están desarrollando un mandato del Congreso de la República, un mandato, una ley de la República, gústenos o no nos guste, pero un poco a ciegas, porque no están todos los requisitos que debían estar para efecto de tomar las determinaciones de libertad. ¿Y quién va a garantizar la verdad allí? ¿Y quién va a garantizar la no repetición? Y el señor Arayán, para ponerlo en pocas palabras, ¿dónde lo vamos a conseguir para que comparezca nuevamente ante la justicia? Porque esa es una de las obligaciones que emerge, no solamente el acuerdo con la guerrilla, sino que emerge de la ley de la República, que así lo conformó. Entonces, lo que estoy diciendo es que en este momento sí hay que aceptar que hay un tema correspondiente a una dificultad legal.
O sea, usted como expresidente de la Corte, doctor Ibáñez, siente preocupación por cómo se ha empezado a ejecutar esa justicia. Yo no sé, yo leí...
Claro, porque es una justicia ad hoc. Uh-huh. No ha entrado a operar la justicia especial para la paz. Y tampoco se está haciendo con los lineamientos del anterior... Norma jurídica. Entonces es una norma en la mitad que es, en mi criterio, incompleta.
¿Deberían haber esperado para tomar la decisión sobre cualquiera de estos personajes a que ya estuviera en firme el tribunal?
Pues es que las normatividades se deben aplicar de manera integral, porque una parte con la norma anterior y otra parte con la norma nueva, sin que el juez de ejecución de penas tenga todo a su disposición desde el punto de vista técnico, es un imposible. Miremos los falsos positivos. Eso va a ser una pregunta para la justicia internacional, decir, bueno, ¿y qué pasó aquí cuando habíamos convenido que eso no entraba dentro de la jurisdicción?
Bueno, yo quisiera decir algo sobre la respuesta del magistrado Ibáñez, que me parece muy interesante. Yo diría lo siguiente: ¿por qué se adoptó la amnistía y en qué condiciones? Es decir, se adoptó la ley de amnistía y se adoptó una ley que le da beneficios a agentes del Estado. Los agentes del Estado no son beneficiarios de amnistías en sentido estricto, sino unos beneficios. Entre ellos está el tema de la libertad condicionada o la libertad provisional, que esa es la que se está aplicando en este caso a los militares que están saliendo. En el caso de los guerrilleros, ellos deben ir a las zonas veredales. Eso está dicho claramente en la ley 1820, que fue la de la amnistía. Ahora, ¿por qué se aprueba? Porque sencillamente el derecho internacional humanitario, en uno de sus convenios y protocolos, dice claramente que al final de un conflicto armado las partes deberán adoptar sin ninguna clase de dilación las medidas de amnistía lo más amplias posibles. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta norma de amnistía con la que, por ejemplo, se otorgó, las que se otorgaron en el sistema de justicia y paz? Es que aquí hay una clara diferencia entre delitos no amnistiables y delitos que sí lo son. Entonces, este señor, Arellano se llama.
Arellano. Hermínsul, es que Hermínsul, tiene el nombre difícil.
Este señor va a tener que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Pero cuál era el afán de dejarlo libre?
No, porque es que, digamos, usted cómo hace con los guerrilleros y con los militares después...
¿Pero por qué no esperan a que esté el tribunal?
Porque yo le voy a decir qué va a pasar. Uh-huh. El problema para que se cree el tribunal es el siguiente. Primero, ya tenemos el acto legislativo con Fast Track, pero a continuación necesitamos una ley estatutaria para que entre, digamos, a operar en forma. Y después de esa ley estatutaria, y este es uno de los problemas que va a tener el Fast Track, lo voy adelantando aquí, los magistrados deben además adoptar unas normas procesales que debe adoptar el Congreso por allá en febrero, cuando ya estén
senador, los magistrados. Pero en la práctica, ¿cómo garantizar que las autoridades van otra vez a capturar? Duraron 8 años, pues en el caso 8 años Arellano, para capturar Arellano, a este señor Arellano.
Arellano.
8 años, ¿cómo garantizar de que él va a comparecer señor, y que no
si
se voló?
Usted pregunta por ese en particular,
por ejemplo,
no puedo decir que él va a tener que ir a la zona vereda.
¿Y que la misma guerrilla va a garantizar los comandantes de que él va a volver o qué?
No. Allí va a haber personas de la Guardia INPEC. Eso está previsto en
la... O sea, él no está en libertad.
Más bien,
va a haber una condicional en las zonas veredales.
Por particulares y por militares.
Como Uzcategui, por ejemplo.
Es decir, ahí sí veo una cosa que es un poquito indeterminada, porque no se sabe claramente dónde van a estar.
Pero bueno, lo que se ha dicho, permítame un segundito, pues, Samuel... Lo que se ha dicho es que lo de Diego Palacio no tenía que ver con el conflicto, que la GIS política no tenía que ver. Ellos tienen algunos documentos de las FARC del 2014, del 2005, donde las FARC dicen que hay que reelegir a Uribe, es reelegir la guerra. En fin, esos son sus argumentos. Pero mi pregunta, como estamos comparando el caso Arellán con el caso Palacio, es ¿qué diablos tenía que ver el Nogal con el conflicto? O sea, ¿no eran civiles? Ahí había una escuela militar,
ahí había niños, un batallón, familias, empleados.
¿Cuál es la explicación de eso?
Que nada tiene que ver con el conflicto.
¿Civiles?
¿Cuál es la razón política, la justificación política o el componente altruista de este atentado para que este señor se pueda acoger a unos beneficios?
¿Eso quién lo
acá
determina?
Fue
determina la jurisdicción.
Una masacre. Entonces,
pero uno se pregunta, entonces, lo que, yo no soy abogada, lo pero que queda en evidencia, que lo del Nogal no era un teatro de operaciones militares.
Lo que válida, queda en evidencia
puede
acá
ser una discusión,
es que solo hay seguridad para las FARC.
Positivos, fíjese usted.
Es que yo pienso que es como si fuera un
patrocinio
de la guerrilla, en eso tiene toda la razón.
También hay otras familias que han sufrido en Colombia, por ejemplo, la de miles de jóvenes. No, no es gravísimo.
El problema de esto, porque lo hemos escuchado mucho, pero déjeme terminar con lo que estaba diciendo.
Pero bueno, eso sí que
el problema de esto es que
hay miles de familias de militares de que digamos miles de familias de víctimas de militares que tienen la misma preocupación.
Y comparto,
porque mi muchacho,
usted solo le preocupan las víctimas de los militares, las de las FARC. No,
no soy como usted.
Esas sí no importa.
No, eso
tienen plena justificación para usted.
Si usted me pregunta,
eso no puede ser así. No puede haber asesinos buenos y asesinos malos.
Eso me parece muy bien que usted lo diga, especialmente viniendo
usted. Cualquier criminal debe pagar con la justicia.
Los miles de jóvenes que fueron asesinados bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en los mal llamados falsos positivos, pues también las familias tienen el mismo derecho a decir cómo un joven que fue secuestrado, desaparecido, a veces torturado, uniformado de guerrillero, cómo esa acción se puede catalogar como un hecho del conflicto armado. Seguramente esa es la discusión y van a venir muchas otras, pero eso es parte del proceso de aplicación de un sistema en el cual sí va a haber justicia.
Comparto absolutamente lo que usted dice en torno a comparar este hecho con lo de los falsos positivos, lo cual no quiere decir que ninguno de los dos sea justo.
Pues eso tendrán que definirlo los jueces.
Supuesto. Es que cualquier víctima tiene los mismos derechos. Acá hay algo que es grave y es que ¿quién le garantiza, listo, la seguridad jurídica para las FARC? Entonces este señor queda en libertad, alias Shakira queda en libertad, los autores de los carrobomba en este edificio quedan en libertad, pero ¿quién le garantiza a los colombianos que estos asesinos no se van a escapar? ¿Quién le garantiza a los colombianos que no van a repetir y no van a reincidir en sus acciones delictivas? Acá la garantía solo es para las FARC, la garantía debería ser bien para el pueblo colombiano.
Pero porque alguien de un partido
que
hable
de
que no hay que fugarse del país,
que de manera precipitada
para comparecer ante la justicia, porque
los dejan en libertad.
Lo que han promovido
sí que son una amenaza
la justicia
para la sociedad.
Doctor Ibáñez.
Bueno, y volviendo al tema.
No, pero hablemos del tema de cómo comprender que en el Nogal murieron civiles o cómo comprender que en los falsos positivos pues murieron unos muchachos que no tenían nada que ver con la guerra y cómo comprender que estos asesinos queden libres y que porque esto tiene que ver con el conflicto.
Mire, doña Vicky, atención a esto. Esta fórmula de justicia está a prueba. Y estos dos casos, ya miramos el otro. El caso del señor Arellán es el más significativo, porque no existe ninguna garantía, y ya estamos de acuerdo en que no existe ninguna garantía, porque no la hay. Pero el punto está acá. Hizo un análisis Pedro Medellín en Semana, que me pareció muy interesante, que la primera lectura que se observa es esto, es convertir un crimen de lesa humanidad que no es amnistiable en crimen de guerra, convirtiendo el Club del Nogal, que es un club social,
un
escenario de guerra. Por favor, si vamos para allí, perdóneme, pero la Justicia Especial para la Paz entra en graves problemas.
Fracaso.
¿Por qué resulta? Bueno, fracaso. ¿Por qué resulta? Gracias por ayudarme. ¿Por qué resulta que
sí
el
bien
tema fundamental no está en cómo se aplica la norma de acuerdo con las designaciones y mandatos de la Justicia Especial para la Paz, sino son los vericuetos jurídicos que se permiten para buscar, de acuerdo también con el protocolo 2, convirtiendo un crimen de lesa humanidad, como fue el Club del Nogal, en crimen de guerra, y entonces quedan amnistiados in jure, es decir, de derecho, directamente amnistiado. Claro, vendrá también, como dice el doctor Cepeda, que venga la decisión judicial, pero mire, es que nos estamos apresurando mucho en dar libertades, y beneficios sin el soporte jurídico correspondiente a la justicia especial para la paz.
¿Pero los jueces están obligados a responder o no?
Están obligados a responder.
Porque esa es la ley.
Pero la ley les quedó corta. Es que el punto fundamental no es poner en operación todo un armazón jurídica cuando resulta que, en últimas, quien va a tomar la determinación son los jueces y magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Y ese Tribunal Especial para la Paz no está funcionando, no tiene procedimiento, no tiene fórmulas para sacar...
Pero sí está actuando porque finalmente esta gente está teniendo unos beneficios.
Sí, pero en el juez...
Son dos leyes distintas.
Es que es por la ley...
La ley de amnistía es una ley, la ley,
y la otra
de,
es la
de Jurisdicción Especial para la Paz es otra, y otras leyes.
Pero por separado se nos van a escapar por la mitad... tanto la verdad, la reparación y los derechos de la víctima.
Comparte eso, doctor Iván.
Yo creo que es prematuro lanzar juicios de fracasos y de, digamos, juicios apocalípticos, que es que ya hemos escuchado aquí, y esto no lo digo ahora por lo que ha señalado el doctor Ibáñez, sino de otros lados, de los enemigos del proceso, sentencias apocalípticas, que la guerrilla no se iba a concentrar.
Que sí son enemigos.
Que... No, por supuesto que usted no es enemigo.
¿Y sabe qué me gusta del doctor Ibáñez? Que nadie puede decir, porque es que este debate se uribiza, entonces, o se anti-uribiza. Entonces, qué bueno, porque a él no lo pueden tildar de uribista.
Menciono argumentos que se han presentado. Por ejemplo, que no se iba a producir la cesación de las hostilidades. Bueno, no, eso se ha venido construyendo, por supuesto, en medio de muchas dificultades. Y yo creo que es prematuro darle una especie de extrema unción a un tribunal que apenas se está conformando y que tiene todavía pues mucho camino por recorrer.
Será, doctor Samuel Hoyos, que vamos a terminar, bueno, a Juan Manuel Santos le queda un año larguito en el gobierno, él se va, quedamos con este chicharrón en el país, no sabemos qué viene para el 2018, y al final todas estas personas que han cometido ciertamente muchos de ellos, de lado y lado, para como le gusta al doctor Cepeda.
Condición de víctima del Estado.
Y particulares.
Usted tiene la razón en eso. Bueno, de lado y lado, pero y vamos a terminar con un montón de asesinos en la calle sin control.
Pues eso puede ser una de las consecuencias de esto que ya se está viviendo. Ya esta semana se han tomado tres decisiones en ese sentido, pues que son preocupantes. Pero es que la JEP empezó mal desde un principio. Solo los cuestionamientos que hay alrededor del secretario, del señor Víctor Raúl Correa.
Víctor Raúl, se llama Néstor.
Néstor Raúl Correa, un señor que estuvo a sueldo del cartel de Cali, de Inversiones Ara, que recibió cheques, que recibió viáticos en un viaje a Cali, pues eso ya le permite a uno tener ciertas dudas. Su indisposición política, sus prejuicios,
sin enrojecerse semejante cosa.
Con el uribismo, pues es que uno ya sospecha de eso.
Es la prueba que usted tiene de que el magistrado Néstor Raúl Correa...
Los cheques, inversiones
eran. ¿Cuál es la prueba? Digamos, ¿cuál es la acción que usted ha impetrado ante la justicia para decir semejante cosa?
Es que eso es delicado.
No, pero
eso es delicado porque...
Yo entiendo, nunca terminó, pero nunca terminó. Que lo llevó a renunciar.
Magistrado,
lo llevó a renunciar y reconoció que eso había sido así.
No, pero entonces debería estar en la cárcel. Si lo que usted dice es cierto, entonces él debería estar...
Él reconoció que eso había sido así.
No, que él que él reconoció que recibió cheques del cartel de Cali.
Sí, dijo que no sabía que era el cartel de Cali y lo llevó a renunciar. Entonces,
eso sería otra cosa. Y recordamos que él es magistrado del Consejo Superior
pues
de la Judicatura.
Pues sí, pero eso no lo hace, estar por encima de la justicia. Entonces, una justicia
es que usted calumnia.
Con la intención
de
un tribunal hecho para absolver a las FARC, para garantizar la impunidad a criminales de lesa humanidad, porque es que impunidad es que el señor Timochenko, el señor Márquez, el señor Santrich, andan por todo el país en libertad dictando cátedra de paz y de justicia sin pagar un solo día de cárcel. Eso es impunidad. Criminales de lesa humanidad que no van a pagar un solo día de cárcel es impunidad, aunque le quieran poner el nombre que le quieran poner.
Está levantando la mano
esta justicia,
doctor Cepeda.
Por lo tanto, pues será insostenible, porque es que no satisface los criterios de los colombianos, ni de la justicia, para aplicarse. Por lo tanto, habrá que consultarles a ellos nuevamente en el 2018 si están de acuerdo con que esto se dé.
A ver, yo llamo un poco tal vez a la ponderación. El doctor Néstor Raúl Correa, quien conozco hace muchísimos años, ha sido un magistrado bastante discutido y discutible, pero desde el punto de vista jurídico no creo que exista en esta mesa un reparo real que exista alguna investigación o alguna condena. Es decir, no convirtamos este debate en cuestiones de carácter personal porque no llegamos a ninguna moraleja. Aquí hay que sacar una moraleja, un punto importante de deducción para la gente. Segundo, yo no estoy siendo apocalíptico. Lo que sí estoy diciendo es que la justicia, como está funcionando en este momento, está a prueba. Y llevar a decisiones judiciales tan tempranas en la forma como se están llevando es un riesgo para la misma Tribunal Especial para la Paz y para la justicia transicional, que con la cual estamos de acuerdo. Es que yo estoy de acuerdo con eso desde siempre. En la época de Corte Suprema también defendimos la Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera, y hay que sostenerlo. Es necesario sostener los instrumentos, pero llamar también a la tranquilidad, a la ponderación, para que cada decisión sea absolutamente fundamental.
A mí me parece muy bien eso, doctor Ibáñez, y yo creo que toda la sociedad debe controlar y discutir estos asuntos de la Jurisdicción Especial para la Paz y desde la Comisión de la Verdad. Pero bueno, yo digo lo siguiente, a mi modo de ver, la manera de librar este debate no es a punta de calumnias. Y yo reto aquí al doctor Hoyos, que ha tenido el descaro de llamar así al magistrado Raúl Correa, a que, por favor, vaya ante los órganos de justicia. O usted no lo ha hecho.
Pero vea, senador, es no, que ya es objeto de investigación en el expediente del proceso 8000.
Yo ya lo escuché.
Como el magistrado Néstor Raúl Correa es que lo que ustedes recibió hacen pagos por parte de inversiones de la propiedad de los muchachos de Orihuela. Entonces, ¿cuál es la calumnia?
Hacen es lanzar ese tipo de cosas.
Compruébeme que es falso lo que estoy diciendo. Aquí es un hecho.
Yo no soy el que...
Es un hecho y es objeto de
investigación. Soy el que
por aquí, parte de las autoridades.
A diferencia suya, yo no soy el que aquí digo que es falso y que no lo es. Pero yo, digamos, sí tengo un profundo respeto por las personas. Y eso que usted ha hecho aquí es impresentable. Y es la manera, digamos, de enlodar a una persona, como lo han hecho tantas veces, porque eso es lo de ustedes,
no,
lo
pues
hacen profesionalmente.
Usted sostiene que es falso que el señor Correa recibió pagos de inversiones
de
propiedad de los Rodríguez Orejuela.
¿Usted acaba
¿es falso
de decir que
o no
el magistrado
falso?
Correa era un peón del cartel de Cali.
Pues es que recibió pagos del cartel de Cali.
No,
recibió pagos del cartel de Cali y eso es un hecho a través de inversiones.
No, eso es lo que usted está diciendo.
Pues
es que,
pues, que eso es mentira. Si usted tiene la intención de defender.
El que
si
tiene usted, que demostrar yo, es usted.
No, pero es que eso es un hecho.
Usted
no lo conozca, no quiere decir que no sea un hecho.
Pero bueno, volviendo
si usted
a
quiere
asunto,
defender
volviendo
esa
a
situación,
asunto,
pues bueno, eso es problema suyo y
eso
no
lo hará
el
abogado del doctor Correa. Pero lo que pasa
a ese
es que
tipo
usted
de
es un
gente,
calumniador.
Pero eso
usted
es un hecho.
Calumniador.
No, es un hecho.
Yo lo que le voy a decir es a qué tipo de gente defienden ustedes. Por ejemplo, ustedes defienden a personas que hoy están refugiados internacionalmente porque han salido corriendo de la justicia.
No, señor, yo no
sí,
tengo
señor,
que llamar a Iván Márquez
no,
a consultarle
no,
cómo legislo.
No,
usted
yo,
sí.
Pero
usted
estoy
llama
hablando,
a Iván Márquez,
estoy hablando
a un jefe guerrillero,
concreto,
a un criminal de lesa humanidad.
Y yo llamo a él y he llamado
al
presidente de la República. No, no es cierto,
pues
eso no es cierto.
Eso sí que deja
muestre
mucho
eso,
que
por
desear.
Favor. Demuestre
pues
eso.
Pues cómo, RCN sacó
un
video donde usted llamaba
hay un video en el cual yo llamo a Iván Márquez.
Ahora,
¿y dónde está, perdóneme?
Iván Márquez 3.
¿Dónde está la demostración? ¿Dónde está la demostración de que llamé a preguntarle una ley?
Aquí,
no es que cuál es la grabación, ustedes también están grabando.
En menos,
o grabaron
en la
también
mitad,
a los magistrados
en
su momento.
En la mitad de un debate en el Congreso de la República.
Sí, puedo hacerlo.
Eso es
puedo
un
hacerlo
hecho,
y tengo autorización
hecho
para hacerlo.
Bueno, a usted le gusta.
Demuestre,
yo sería incapaz
demuestre
de
que,
hacer eso.
Demuestre
bueno,
que,
listo,
¿dónde está la grabación de lo que usted dice?
Salió en el noticiero, ¿no lo vio?
Permítame.
Salió en el noticiero RCN que ustedes, digamos,
bueno,
tienen
pues,
como su
usted
especie
RCN
de altavoz.
Lo que quiera, pero eso es un hecho.
Bueno, permítame, me meto.
Son hechos que usted dice que son hechos.
Hablemos de la verdad y de la reparación. Estas personas que están quedando en libertad, hay una duda que a mí me asalta, doctor Ibáñez, y es la siguiente. Pongamos Jaime Uzcategui, para no poner Armínsula, Arellano, el autor de la bomba en el Nogal. Y es el siguiente, ellos ya fueron condenados y supuestamente la justicia encontró una verdad, por eso fueron condenados, ¿cierto? ¿Qué otra verdad van a contar? ¿Van a contar lo que la justicia ya les dijo? ¿O cuál es la verdad que se espera que estas personas cuenten y cómo van a poder reparar? De la masacre de Mapiripán, ¿cómo diablos se puede reparar si ya se murieron? Lo del Nogal, ¿cómo pueden reparar si ya se murieron?
El tema de la verdad, Vicky, son como tres elementos de interés para volver al debate y de pronto un traguito de valeriana, vale, para acá, para tranquilizarnos. El tema, la verdad, es crucial. Es decir, todos los derechos de la víctima parten del supuesto, se inicia y terminan en el tema verdad. Uh-huh. Eso pasó también en la Ley de Justicia y Paz, que no se llegó pues a la verdad completa. Ese es un tema que tiene que ver con la historia, pero no con las decisiones judiciales. Pero la verdad es la verdad de los hechos, la verdad histórica, la verdad que cuentan los historiadores, no. Es la verdad de los hechos, de las partes en el conflicto. No de las contrapartes, sino de las partes completas en el conflicto. Es decir, del Estado, de la subversión, de los paramilitares, porque los convenios de Ginebra hablan de los tres, no solamente de dos, de los tres, de las partes en el conflicto. ¿Qué se puede agregar sin poner ejemplos particulares? ¿Qué se puede agregar a las decisiones judiciales? Bueno, correcto, que llegue el momento de decir, mire, además de haber cometido esta masacre, nosotros también hicimos tales y tales y tales y tales y tales para llegar realmente a una reconstrucción de la historia, que es la reconstrucción de la verdad. Ese es el punto que debe decir, pero si se va a desautorizar la decisión judicial porque se llegó a un plano de condena, o se va a desautorizar el tema correspondiente de la absolución en la decisión judicial porque no es completa, a mí me parece que eso sí, en eso estamos fallando, la articulación con las decisiones judiciales. La Justicia Especial para la Paz no es una tercera instancia, es simplemente una acepta. La puerta para abrir es la verdad, y haber hecho parte del conflicto o dependiendo de él. Si en eso fallamos, es muy delicado, como en la época de Justicia y Paz, era aceptar que era miembro de un grupo de aparato armado de poder. Sin eso, no se puede abrir la puerta. Hombre, no se podía condenar a un paramilitar por una falsedad de un documento privado. No, era por pertenecer al grupo. Estamos hablando de la macro vulneración y los perpetradores de esa vulneración.
Doctor Cepeda.
No, yo lo que digo es, a mi modo de ver, lanzar juicios adelantados sobre una jurisdicción que todavía no existe, que no ha comenzado a operar en forma, es, a mi modo de ver, el mismo error que se ha cometido con otros aspectos.
Pero Iván, eso es cierto que no ha empezado a funcionar, pero sí está dando unos beneficios. Sí,
¿cómo dará unas condenas en su momento?
Claro, pero digamos, ya hay unos beneficios. Entonces, por eso la pregunta.
Es
estar en contra, sino preguntar.
La libertad no es el resultado de la creación de la jurisdicción.
Yo sé que es por la ley
que se llama de amnistía.
Claro.
Y es una ley
que van de la mano, ¿no?
A la G. Por eso, pero el problema es que aquí tenemos un elemento, pero no ha comenzado a funcionar otro. Entonces, digamos, ¿cuáles son los criterios?
¿Y por qué no
ha sido los criterios, perdón, ¿cuáles son los criterios para dictaminarle la defunción a la jurisdicción? Que el magistrado que está como secretario ejecutivo es un narcotraficante. Digamos, eso es típico de una argumentación que busca es hacerle daño al proceso de paz. ¿Y por qué? Porque evidentemente esa jurisdicción es temida. Y es temida por quienes tienen rabo de paja, quienes quieren ocultar lo que han hecho desde distintas esferas del poder. Yo entiendo muy bien el terror que le produce al doctor Hoyos la Jurisdicción Especial para la Paz y a todo su entorno.
Es una
realidad, es lo que les he escuchado todo el tiempo, que digamos, a pesar de que dicen que es un tribunal de impunidad, todo el tiempo están viendo cómo lo destruyen. Ahora, ¿qué es eso? Pues por supuesto, terror, pánico a la justicia, a la verdad.
Senador,
yo estaba, pero espérenme un segundito, Jairo, porque yo estaba haciéndole una pregunta a Augusto Ibáñez y quería que me la respondieran los tres. El tema de verdad y reparación. Entonces, ¿qué más va a poder contar el señor Erminsul o el señor Jaime Uzcategui? ¿Qué van a poder contar si ya la justicia les dijo esto pasó así a Sasa? Sí,
exactamente, tendrán que reconocer y efectivamente tendrán que reparar. Es decir, la jurisdicción está hecha sobre el parámetro de la justicia restaurativa.
¿Y cuando hay gente muerta de por medio, cómo se puede reparar?
Bueno, ese es un tema que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Bueno, hay cinco dimensiones que tiene la reparación. Una vida no se puede, digamos,
no hay cómo
resarcir
repararla
de ninguna manera, pero sí hay una serie de formas que ha inventado la jurisdicción internacional y nacional para eso. Una de ellas es la reparación material. Y está claro en los acuerdos de La Habana y en los documentos que se han firmado que todas las partes van a tener que reparar materialmente a las víctimas, incluyendo las FARC.
En el caso de las FARC o en el caso de Uzcategui, si les pusieran una reparación económica, ¿quién da esa plata? quién le da la plata a Herminsul o quién le da la plata a Euskaltel. Y el ejército.
Hay un compromiso en el caso de las FARC de un documento que se hizo público el 1 de octubre, en el cual las FARC van a tener que entregar bienes para la reparación de las víctimas. Eso está claramente dicho ahí. Y en el caso del general Euskategui, pues ahí hay ya un proceso de reparación en curso. Me imagino que él tendrá que adquirir compromisos que hagan pues realidad esa reparación integral de las víctimas.
Vicky, pues, ¿cómo ve eso de la verdad y la reparación?
No, pues es que es un discurso carente de contenido. Lo mínimo que esperamos como sociedad, y particularmente las víctimas directas de estos asesinos, es que contribuyan contando la verdad. ¿Por qué pusieron una bomba en el Club El Nogal? ¿Quién era el objetivo directo de ese atentado? ¿Quién lo ordenó? Que le cuenten a los huérfanos, que le cuenten a las viudas, que le cuenten a las madres de los asesinados por qué lo hicieron. Eso sería lo primero. Después,
pero entonces hace
ojalá
parte del conflicto,
que la,
o no hace parte
que
del
la,
conflicto.
No, pues es que yo no creo que tenga ninguna justificación haber puesto
entonces,
esa bomba.
Eso
usted
esa
puede poner la justificación política que quiera. Para mí no existe
usted dice
justificación
que ese
alguna.
No es un hecho del conflicto armado.
Justificación alguna a la violencia. Ninguna. Venga donde venga, no existe. Entonces,
pero lo que usted está
que cuenten,
diciendo es incoherente,
que cuenten,
porque primero
no,
le dice
no,
a la
no,
gente
no, lo
que ese
no
es un
que
hecho del conflicto, y después le dice que sí lo es.
Justificando que eso es un hecho con,
no,
con,
yo no he dicho
con relación al conflicto que tenía una dimensión
no
política. Para mí no.
Usted se lo está inventando.
Bueno, pero entonces déjeme hablar, senador, porque es que el único que quiere hablar acá es usted
no,
y así
no
es muy difícil.
Eso aquí
entonces, esperamos. Hable entonces usted.
No, dele.
Esperamos que cuenten la verdad. Eso es el primer paso y debió haber sido una exigencia para que este señor recuperara su libertad condicional. Eso debió haber sido así y no hacerlo es una arbitrariedad que violenta a la sociedad colombiana como víctima que es y a las víctimas directas de ese atentado. Segundo, la reparación. Las FARC ha dicho que no tiene plata, que todos se lo gastaron financiando sus ejércitos. Eso es falso. Es
no
un
es
cartel
cierto.
Del narcotráfico.
Pues
que bueno, no ahora usted va y los defiende como
no
quiera.
Es cierto, hay un
pero
acuerdo
es un
sobre
cartel
ese particular.
Del narcotráfico.
No, pero no le diga mentiras a la gente.
Ellos han dicho públicamente
no
que
es
no tienen
cierto,
plata.
Hay un documento
ellos
que
han
dice
dicho
que
públicamente que
van a
tienen
bienes.
Plata.
Eso
entonces,
no es cierto.
Después les encuentran caletas con armas y con plata que las tienen escondidas, que no las habían entregado en el inventario
¿cuántas?
De armas a las Naciones Unidas. Sale el señor Timochenko a decir que tienen 900 caletas por todo el
¿pero
país.
¿Cuántas les han encontrado?
Llenas de plata.
De
pues
plata. A ver,
por lo menos encontraron
usted?
Una. El ministro
una.
Con 50
bien,
fusiles.
Una. Ah, con 50 fusiles.
Con 50
no con plata.
Fusiles y
entonces
con
no
diga dinero.
Mentiras.
Y con, ¿cómo?
No diga
a
mentiras.
Ver, bueno, usted las debe conocer perfectamente,
no,
senador.
No las conozco.
Yo me remito a lo que
decir,
dijeron las autoridades.
¿Quiere decir
no,
algo? Dígalo claramente.
Lo que usted sabe.
Estamos sin miedo.
Entonces.
Sin cobardía.
Entonces. Eso
partida,
es lo que exigimos.
Hoyos, ¿a dónde quiere llegar?
A ver, ¿usted sabe de qué están hablando o no? Yo me remito a lo que
no,
ha dicho el Ministerio
lo que usted quiere
de
decir,
Defensa.
Pero sin cobardías.
Yo me remito a lo que ha dicho el partida. Ministerio de Defensa. Mm. Entonces, que tienen 900 caletas.
Perdóneme, ya que entramos en esto, sí. Que ya vamos terminando el debate y se salieron del tema de la JEP. Le hago
bueno,
una pregunta,
verdad
doctor,
y reparación, pero entonces
cuando
¿con qué van a reparar?
Que él sabe,
la
está
reparación.
Que el doctor Iván
no, pues es que él me está
hace parte de la se lo pregunto.
No, yo no creo que haga parte. Yo no creo que haga parte. Que nos lo diga él, si es así o no. Ahora, que comparte las posiciones de ellos, eso es evidente. Él lo reconoce sin sonrojo. Pero
mire,
bueno,
yo le voy a decir una cosa
sí,
sobre esa pregunta,
sí es,
Ricky, porque
eso
es importante dejarla clara. Cuando yo le hice el debate al doctor Uribe, el Centro Democrático, me amenazó en el Congreso de la República con que me iba a hacer un debate sobre la FARC política para juzgar mi participación en los asuntos de las FARC. Estoy esperando. Eso fue el 18 de septiembre de 2014. Es decir, han pasado ya, vamos, para 3 años y no se han atrevido. Entonces yo lo reto aquí a que cumpla su promesa. Vamos a hacer un debate sobre la FARC política cuando usted quiera al Congreso de la República.
No, senador, yo no sé si usted hace parte o no de las FARC. Eso,
ah,
pues, eso
usted, no sabe,
será,
usted
debe
dice.
Ser quien lo diga. A mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, que usted rechazara que un frente de las FARC asesine en nombre
hecho
de su padre.
Miles de veces.
Que un frente de las
escrito,
FARC asesine en nombre
lo,
de su
lo
padre.
Lo he hecho por escrito.
A mí sí me gustaría que en lugar de que usted llamara a Iván Márquez, les pidiera que contaran la verdad
es que
y repararan
no está
a las víctimas.
¿Y dónde está prohibido que
bueno,
yo pueda hacerlo?
es que lo llamara a decirle que contribuya con la verdad,
lo
porque la sociedad colombiana
sí,
y las víctimas aún están esperando eso.
Entonces le voy a pedir un favor.
Volviendo a su pregunta, Vicky,
ya se nos acabó el tiempo.
Que pedimos la verdad, pedimos reparación, pero Marcos Calarcá dice que las FARC no tiene plata para reparar a las víctimas.
Hay un acuerdo,
es decir, serán los contribuyentes, los trabajadores colombianos, quienes nunca han violado la ley, quienes nunca han matado a nadie, quienes nunca han delinquido, nunca han acudido al narcotráfico, son quienes van a terminar metiéndose la mano al bolsillo para reparar los crímenes de las
FARC. Todo esto lo que demuestra, doctor Ibáñez, es que todavía no estamos preparados, por lo menos en la calle, para entender la justicia especial para la paz.
Esto se le mando que todos estamos de acuerdo. Pero el punto es este, y aprovechémoslo para decirlo. Exhorto para que las decisiones judiciales se acojan y se pongan en punto de los requisitos correspondientes a los derechos de las víctimas, especialmente en el tema correspondiente a la ejecución de lo que va a ser la justicia especial para la paz y que hoy lo está ejecutando los jueces de ejecución de penas. ¿Por qué? Porque el precedente es muy importante y segundo, tenemos observadores internacionales. Allí está el meollo. Se tiene que tener mucho cuidado y ponderación en las decisiones judiciales.
Les agradezco a los tres. Ya me toca ir a la pausa obligatoria.
Gracias.
En todo caso, estos espacios sirven. Gracias. Alguien por ahí quedó entendiendo un poquito más, o otros quedarían más confundidos.
La manera mejor es que...
Pero hay que hacer el debate, ¿no?
Doctor Hoyos, gracias.
No, muchas
doctor
gracias.
Ibáñez, doctor Cepeda.
Muchas
a ustedes
gracias.
Mil gracias, y nosotros seguimos hasta las 3 de la tarde. Esta es La W.